Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce. Permanece la
escucha. Se confirmaron nuestros peores presagios. No, no es que la vacuna no va a llegar a la Argentina, sino que se ha levantado un intenso viento en San Carlos de Bolívar que va, da y señalaba con rumbo a al centro cívico. Digo, que va a ver si le vuela los confites a Pereira y le enfría los cafés a Martín Berreterreix, sí. Que va para ese lado el viento, ¿no? Bueno, se produce hoy, te lo anticipábamos, el regreso al programa de Marisol Darreche con su columna La Historia a Través del Espejo, que tiene que ver con San Martín. Es decir, podría analizarse que la Argentina se fundó a partir de postulados del ideario de José de San Martín, que es uno de nuestros libertadores, y que con el tiempo ese ideario se fue, en algunos casos, perdiendo, negando, olvidando, contradiciendo. Quizá algunas de las ideas de San Martín, por el contrario, se han aplicado. Pero dentro de ese marco, o tras cartón, la pandemia. Marisol, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, hola Chino, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de escucharte, contentos porque volvés.
Sí. Bueno, me alegro. Sí, ni hablar, que siempre está bueno retomar algunas cuestiones que es interesante pensarlas, ¿no?
Seguro, San Martín siempre es tema, el 17 de agosto, y debería hacerlo todos los días.
Tal cual. Bueno, pero no deja de ser una de estas fechas patrias de las que vos ya sabés que yo siempre, de alguna manera, reniego, pero reniego en el buen sentido, ¿no? porque, bueno, me generan esta suerte de desconfianza, resquemores, que tienen que ver con cómo nos han ido construyendo identidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, dejar en claro obviamente que es contra la construcción historiográfica con la cual discuto, con esta construcción del relato y de sentidos, que claramente fue funcional a un determinado contexto histórico, que fue claramente la construcción de nuestro Estado-Nación, y que tuvo mucho que ver, bueno, en esta construcción del Panteón de Próceres Nacionales, como siempre digo, Bartolomé Mitre, y bueno, y que sus motivos eran evidentes, ¿no? El rol de Mitre, tanto como militar, político, historiador, era el de consolidar el Estado Nacional, y obviamente estas figuras que nosotros homenajeamos y que, bueno, nos sentimos identificados o nos crearon identidad a lo largo de todas nuestras vidas, eran apropiadas también para eso. Pero bueno, también considero, y por eso me generan desconfianza, pues siempre las intento pensar en otro sentido, considero que han perdido un poco, como vos bien decías, Chino, este sentido. Y lo vemos en las escuelas, cuando los pibes ni se involucran en las conmemoraciones o por ahí no comprenden bien el sentido de esto, ¿no? Pero bueno, me gusta entonces, por este motivo, por esto, estas contradicciones que me genera, poder de alguna manera correr a aquellos hombres con mayúsculas de las historias estas de bronce o de los formatos escolares, y esta es un poco siempre la idea que tengo en mente cuando me convocan estas fechas. Sí. Pero claramente la idea no es ir contra el prócer en sí, contra la persona, ni discutir acerca de sus acciones, o sea, no, de ninguna manera, llevaría una investigación muy precisa. Así que bueno, me gusta discutir más bien lo impuesto, lo que nos hicieron creer que era intocable, por ese camino va la idea.
Ajá.
En este sentido...
¿Qué encontraste?
En este sentido, estoy haciendo un taller, un curso de Historia del Arte, y en una de las clases la profesora nos presentó un óleo de Sofía Posadas, que presenta la imagen del viejo general en la casa que habitó en Boulogne-sur, que es la imagen es un sueño que flota en el ambiente, en el que San Martín capitanea el ejército de los Andes. Entonces, la profesora nos decía, bueno, este cuadro nos hace converger dos momentos, ¿no? El de la independencia americana y el del exilio europeo. La pintura esta invita a poder convocar hacia esa gesta militar pensando en la unión de estos dos momentos de la vida de San Martín y por ende de nuestra historia. Y también invita poder pensar las ideas sobre las que se asentó el movimiento independentista desde un lugar que no sea el habitual. También a pensar en aquellos que se comprometieron a abrir nuevas formas de vida entre los hombres y no una que solo retrate a sus líderes y conductores. Entonces, bueno, a partir de esta pintura y de lo que estuve leyendo acerca del proceso histórico que enmarca la epopeya sanmartiniana, elegí tres características del ideario sanmartiniano que me parecieron interesantes para, bueno, para compartirlas acá.
A ver. A ver.
Bueno, la primera de estas ideas, San Martín, que bueno, de alguna manera busca inscribir esta gesta emancipatoria en una escala continental, y San Martín buscó fundar un ejército asumiendo como eje el principio de libertad. Entre 1815 y 1816 las fuerzas realistas habían logrado recuperar prácticamente todos los centros revolucionarios con excepción del Río de la Plata, y en ese contexto la causa americana conjunta redobló su dimensión emancipadora, ¿sí? Al momento de reclutar los hombres que componían el ejército de los Andes, San Martín les recordaba: el ejército de mi mando viene a libertaros de los tiranos que oprimen este precioso suelo. Solo hace falta voluntad y decisión. La libertad está cerca. Benjamin afirmaba que el impulso revolucionario no se apoyaba tanto en la fe, en la redención de las generaciones futuras, sino en la imagen fiel de los ancestros esclavizados. Los abusos cometidos contra los americanos durante la colonia oprimían la memoria de los vivos. Lo expresaba de un modo contundente también San Martín cuando exclamaba: 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Hemos venido a decir basta, se acabó. Entonces, en esta primera idea de San Martín, esta idea panamericanista, digamos, latinoamericana, en conjunto, y esto de que nos une una historia de masacres, ¿sí? No es que nos une un futuro al cual queremos llegar, sino que nuestra unión viene por esos lados. Eso por un lado me pareció interesante.
Sí.
La segunda idea sanmartiniana, bueno, es esta conformación de un ejército de iguales, ¿no? José de San Martín demostró una gran capacidad para formar un ejército pluriétnico en el que se integraron indios, mulatos, negros, criollos. Y la tercera idea es la idea de poder de alguna manera sellar la contienda militar a la difusión de la cultura, ¿sí? Porque si nos preguntamos cuáles son los pasos a seguir cuando concluye una guerra, bueno, las conquistas militares solo podían afianzarse, según esta idea sanmartiniana, a través de la consolidación de un proyecto cultural y educativo. Cuando San Martín sentó las bases para la fundación de la Biblioteca Nacional de Perú, sostuvo que se trataba de una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana y consideraba que los beneficios de las instituciones de la cultura eran más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Bueno, obviamente esta idea de sellar las contiendas militares a la difusión de la cultura y de la educación no es solamente de San Martín, sino que también estaba presente en Belgrano, bueno, muchos
muchos de sus pares.
Claro. Bueno, entonces tenemos la patria grande, la América Latina toda, lo pluriétnico, lo multicultural, la educación, la cultura. Son todas estas cuestiones sumamente importantes cuando pensamos en un Estado nacional, ¿no? Que claramente no son las que primaron cuando surge nuestro Estado nacional. De ahí que la historia estatutaria privilegió esto que hablábamos al principio para crear nuestra identidad. Ahora bien, este Estado que surge en los inicios de nuestra conformación nacional comienza a entrar en crisis a lo largo de la historia y empieza a ser cuestionado, ¿sí? Durante los años 80, por ejemplo, un cuestionamiento que se podría decir que viene desde arriba a este Estado nacional moderno que surge en el siglo XIX, O sea, cuando digo de arriba me refiero a los niveles supranacionales. Lo que va a hacer es limitar de alguna manera uno de estos rasgos fundamentales del Estado moderno, que es el rasgo de soberanía. ¿A qué me refiero con esto? Aparecen, digamos, otros poderes por encima del Estado. La transnacionalización de la economía, la globalización, plantea de alguna manera la necesidad de conformar bloques o grupos regionales para enfrentar esas tendencias globalizadoras. Estos bloques, estos espacios supranacionales tienden a desplazar atributos de los estados a estos lugares. ¿Se entiende?
Sí. Estos espacios, eso se va a ir acentuando con el correr de los años, en los 90 y ahora.
Tal cual, ¿sí? Pero estos espacios no solamente van a avanzar en lo económico, sino que también van a tender a conformar grandes instituciones que comienzan a funcionar como influencers, que condicionan de alguna manera el accionar nacional. Me refiero al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, a PISA en educación, ¿sí? Bueno, otros cuestionamientos que van a ir marcando la crisis de estos estados burocráticos centralizados, podemos decir que vienen desde abajo. Con esto me refiero que hay una demanda cada vez más grande de autonomía, es decir, una delegación de funciones y atribuciones por parte de los contextos locales, regionales, ¿sí? Los niveles subnacionales también están, de alguna manera, reclamándole al Estado ese lugar centralizado que ocupaba en sus inicios. Y finalmente, bueno, un cuestionamiento que se podría decir de los costados, que tiene que ver con la implementación de políticas neoliberales, que han ido generando un borramiento de las diferencias entre lo público y lo privado. Cosa que ha hecho que el sector público tienda a adoptar características y dinámicas propias del sector privado. También otra de las cuestiones que está en discusión cuando pensamos en el Estado Nacional es la idea del ciudadano, ¿sí? La idea de ciudadanía, que obviamente se empieza ya a discutir esta idea de ciudadanía que primó en los inicios del Estado-Nación. Esto es un varón educado, propietario, una ciudadanía homogénea. Claramente hoy la idea de igualdad frente al Estado, de homogeneidad, está en otro lugar. Sí, si hoy se piensa en el reconocimiento de las diferencias entre sujetos, ¿sí? Bueno, hay otras cuestiones. Entonces, se pueden como ir viendo cuestionamientos, debates, que de alguna manera hacen entrar en crisis a este Estado-Nación formado en el siglo XIX.
Respecto de lo que decías recién en relación a lo público, sí, y lo privado, ¿lo público ha ido con los años cayendo en un desprestigio cada vez mayor, no? No era tan así en los 80, no hace tanto de los 80, pero parece que hiciera mucho, ¿no? Claro. Había todavía, lo público gozaba de un respeto que fue perdiendo al punto que hoy se lo desdeña, se lo considera sinónimo de corrupción, de inoperancia, sí, de vivos que quieren hacer su agosto durante un periodo a costa del bolsillo de todos. Claro. Y en ese mar pútrido estamos y confuso estamos navegando.
Tal cual.
Quizá después de la pandemia algo cambia. Hay quien analiza que ese podría ser uno de los cambios que surjan tras la pandemia, junto con el recupero de las fronteras y de lo nacional, de un poder que han ido perdiendo a manos de la globalización. Cosas que... Claro. Que están pendientes de construcción.
Claro, bueno, a eso me iba a referir ahora, bueno, trayendo sobre la mesa la magnitud de la crisis también que va a dejar el COVID-19, ¿no? Y pensándonos, bueno, pudiendo relacionarlo con estas ideas sanmartinianas, ¿no? Y pensándonos como habitantes de nuestra América Latina en general, sabemos que bueno, la trayectoria de la región es de totalmente inestable, sí, económicamente, y bueno, con un declive de crecimiento importante que ya venía antes de la pandemia, por supuesto, ¿no? Y que de alguna manera también va a agudizar las desigualdades económicas y educativas de toda la región. También, como vos decías, Chino, por otro lado, lo novedoso de esta pandemia es este nuevo lugar que el Estado viene a ocupar, ¿no? Es como una especie de resurgimiento, un retorno del Estado presente, ¿no? Pero que bueno, que lo que hay que pensar también es qué tipo de retorno es el de este Estado, ¿no? Porque bueno, está en juego esto de el Estado de bienestar, el Estado, sí, o que también se piensa a este Estado como un Estado de militarización.
También.
Bueno, entonces ahí hay que analizarlo en términos de Foucault, digamos, o en términos keynesianos de un Estado de bienestar. Pero bueno, también la pregunta, que vos también lo traías a colación, es que si este retorno al Estado, de alguna manera, se retornar al Estado-Nación, ¿sí? Si pensamos en esta nueva geografía que vos decías, de las fronteras cruzadas por lo sanitario. Bueno, pareciera de alguna manera que los Estados han vuelto a una suerte de empoderamiento, pero se ve claramente que no tienen la capacidad de conformar o de repensar las relaciones multilaterales entre los países, ¿sí? Y sabemos que hoy en día por ahí no es casi imposible venirse a una propia nación, a un propio
país. Sí. Tal vez desde una visión casi nihilista o que tiende de mínima a lo escéptico, uno podría pensar en que tal vez los estados por un periodo recuperen poder para salvar al capitalismo.
Claro.
Para salvar la globalización, o para que todo siga igual.
Claro, que es habitual en la historia, ¿no? Pero bueno. Nada, sino un poco me disparó pensar cómo la pandemia viene a trastocar los fundamentos mismos de los estados nacionales, modernos, burocráticos, centralizados, como que viene a agudizar estos debates que ya se venían dando acerca de los estados nacionales, y bueno, el tema de la educación también es un tema que me parece que requiere de otra columna, porque la pandemia también viene a poner sobre la mesa muchas falencias que ya estaban diciéndonos algo, ¿no?
Sin duda. El mero hecho de que la pandemia en principio venga a agudizar debates, per se ya es algo positivo, ¿no? Después veremos qué surge de esos debates, quiénes están dispuestos a ingresar a ese debate, a aportar qué, y qué construimos con todo eso, porque lo que suceda, el futuro, está en manos nuestras también, ¿no? No es una lluvia que va a caer si se le ocurre a la naturaleza, sino que depende de lo que se haga o de lo que no se haga. Mari, gracias.
Tal cual, porque después si no la responsabilidad recae sobre otro y las culpas sobre otro, claro. Y no nos hacemos cargo, digamos.
Y así se nos va la vida. Mari, gracias.
No, Chino, vos.
Un adiós. Beso y hasta cualquier momento, hasta cualquier viaje.
Dale, adiós.
Marisol Darriche con la historia a través del espejo.